Federico Preve, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Un saludo para ustedes, el equipo y la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Para empezar a desentrañar esta madeja, este tema que es complicado a veces de entender, ¿cómo explicarías la extensión de esta intervención? ¿Qué implica?
Lo primero que queremos transmitir es tranquilidad, mucha tranquilidad para los más de 170.000 usuarios de CAMU y los más de 6.500 trabajadores de la institución, porque la continuidad de la intervención permite varias cosas. Primero, que Salud Pública y Economía siguen supervisando y exigiendo una mejora en la gestión interna de CASMU, y lo segundo, que es muy importante, es que nosotros blindamos al CASMU de que le suceda lo mismo que sucedió con Casa de Galicia, o sea que no hay posibilidades, mientras esté intervenida, de que ningún acreedor se presente al sistema de justicia y se declare el concurso y pueda cerrar. Entonces la tranquilidad es que CASMU no va a cerrar, va a seguir atendiendo, que los trabajadores van a seguir con su trabajo, y la calidad de atención está resguardada porque Salud Pública está siguiendo de cerca con sus interventores dentro de la institución. Esto me interesa resaltar también que hubo un acuerdo, un consenso, digamos, votaciones unánimes tanto en el Senado como en diputados para que esto continuara así. Por lo tanto, el sistema de salud esté en primera línea en acuerdos de todo el sistema político, también me parece un tema importante, independientemente de los matices que tenemos con otras cuestiones varias, pero bueno, esto es importante también transmitir tranquilidad a la gente.
Citabas recién, no le va a suceder al CASMU lo mismo que le sucedió a Casa de Galicia. ¿Qué errores considerás que se cometieron? ¿Qué aprendizajes dejó lo que sucedió con Casa de Galicia? Y entonces, si lo comparamos con la situación del CASMU, ¿qué podemos decir?
Bueno, se cometieron algunos errores, se quedó en un momento con supervisión tanto del sistema de justicia como con la intervención del sistema de poder ejecutivo. Hubo desaciertos vinculados con algunas acciones, pero lo particular es que nosotros ya desde el año pasado, con la ley que fue la ampliación del Fondo de Garantías anterior, vimos que era necesario, mientras duren las intervenciones, que no pueda haber un doble mandato, una doble cuestión, cuando había interventores y había síndicos en el mismo momento, o sea que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial estaban interviniendo de alguna forma aquella institución. Nosotros dijimos, bueno, si ahora interviene el Poder Ejecutivo para poner la casa en orden y ponerle un rumbo a la institución, no podemos permitirnos que también en el mismo momento, por un concurso de acreedores, se suceda lo mismo con el sistema de justicia. Básicamente el aprendizaje es ahora está el Poder Ejecutivo interviniendo, mientras dure esta intervención no hay posibilidades de que se presenten los acreedores a través del sistema de justicia y que suceda lo mismo. Eso entre otras cosas, pero bueno, la situación ahí que estamos conversando sobre CASMU en realidad nos lleva a que haya un acuerdo en la extensión de la intervención, de que el Ministerio de Salud Pública y Economía sigan de cerca y desde adentro todo lo que tiene que ver con la calidad de atención y la calidad de los gastos de la institución.
Preve, este fondo de garantía, 122 millones de dólares, un poco más, ¿acaso alcanza para atender la situación de la mutualista? Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque hay preocupación, usted decía justamente, de los afiliados, más de 170.000 afiliados. ¿Alcanza con este fondo de garantía o es una especie, si me permite la expresión, de parche?
No, este artículo que no se votó, que vamos a discutirlo durante 2 semanas, tiene 2 o 3 puntos. Primero, es una extensión y unificación de fondo de garantías. CASMU tiene 6 accesos a fideicomisos a través de fondo de garantías, y esto lo que hace es unificar todos esos en un único fondo de garantías y lo amplía en hasta un 20%, o sea, no es un fondo de garantías nuevo por 122 millones de dólares, sino que es un 20% si es ampliación, y todo el resto es meter todos los otros para adentro, para hablarlo en claro, ¿no? Pero se le pone una condición de que tiene que haber un plan de reestructura acordado con Economía y Salud Pública, cosa que de ninguno de los otros seis tenía. Si la a la pregunta si alcanza o no, bueno, nosotros tuvimos la comparecencia en la Comisión de Salud de Senado integrada con diputados de las autoridades de Salud Pública, de Economía y de CASMU. Y desde octubre hasta la fecha, CASMU ha disminuido a la mitad sus balances negativos, y con el acceso eventual, si logramos votar esto dentro de 2 semanas, a la ampliación del Fondo de Garantías, mejoraría todo lo que tiene que ver con sus gastos vinculados con los créditos, las tasas de interés y demás, y ahora paso a explicar. Tiene gastos mensuales por pago de intereses a prestamistas, que son intereses muy altos. Si se logra el acceso a este Fondo de Garantías, se va a generar un pago, se va a sanear esa parte y se va a quedar con un digamos una tasa de interés bancaria que es mucho menor. Además, si se reperfilan todas las deudas de los otros 6 fideicomisos en un fideicomiso único, con una expectativa que sea el 2040, más o menos algún año, todo eso va a generar que los pagos mensuales de esos préstamos, por decirlo en términos concretos, van a ser menores y generar un oxígeno financiero a la empresa, que va a permitir que a fin de este año o máximo del año que viene ya tenga balances que estén en equilibrio y no sean negativos como fue el balance de cierre del año pasado. Esto lo que da es una perspectiva de mediano y de largo plazo de empresa que empieza a tener balances año tras año que no le dan déficit, y eso genera una perspectiva de, cuidando la calidad de la atención y la calidad financiera, de en muchos años bueno, tener una perspectiva positiva. Entonces, el Fondo de Garantías lo que va a hacer es reperfilar todas las deudas y los préstamos que tiene para pagar algunos y los otros disminuir los intereses, y en ese sentido, mes a mes, va a contar con más dinero para gastar en la atención sanitaria de la gente.
Ayer la diputada Colorado, Nivia Reis, se refería con preocupación a algunas de esas deudas. Ella decía que esas deudas que el CASMU había contraído, las había contraído con prestamistas particulares a tasas de usura. ¿Quiénes son estos prestamistas? ¿Se sabe? ¿Se va a negociar con ellos bajas en las tasas? ¿Hay alguna línea en ese sentido?
Sí, hay varias líneas. Lo que las autoridades, a ver, primero, quien negocia, quien pidió el préstamo son las autoridades de CASMU. Las autoridades de CASMU nos dijeron que ya bajaron los intereses en negociaciones que tuvieron desde octubre a la fecha. Ya están pagando menos intereses a esos prestamistas, y la idea es saldar todas esas cuentas con los prestamistas a través de un préstamo del Banco República. Obviamente que la tasa de interés del Banco República va a ser una tasa de interés del sistema bancario normal y razonable. Para el préstamo del Banco República se precisa el Fondo de Garantías. Esa es, digamos, la secuencia. ¿Quiénes son? Nosotros particularmente no lo sabemos, pero las autoridades de CASMU quedaron, digamos, encargadas de mandarnos esa nómina. Muy probablemente sean los mismos prestamistas que le prestaban dinero a Casa de Galicia, pero la idea justamente de ampliar el Fondo de Garantías es para que se acceda a un préstamo del Banco República, para con ese préstamo saldar todas esas deudas y quedar sin deudas con prestamistas. Las tasas de interés ya bajaron desde octubre a la fecha, pero la idea es que no haya más deuda con prestamistas, y que la deuda sea con el Banco República y que los intereses sean los intereses del sistema bancario. Eso va a permitir que la caja de mes a mes del CASMU vuelva a funcionar con razonabilidad.
Breve para cerrar y después pasar a algunos otros temas. Para cerrar el asunto del Fondo de Garantía, que se desglosó ese artículo y se va a debatir después, como usted bien comentaba, la oposición está pidiendo información al respecto. ¿Qué tipo de información está solicitando la oposición, y si usted está de acuerdo también con que se solicite?
Me parece que es razonable que la oposición pida más información. Yo creo que con la información que contamos es suficiente, pero evidentemente son valoraciones políticas. Nosotros tenemos la información de los balances que vinieron en la rendición de cuentas, tenemos la rendición de los balances de los fondos de garantías que vinieron en la rendición de cuentas, tenemos información que brindó CASMU, incluso acá estoy mirando, mirá, tengo las líneas del plan de reestructura que plantearon las autoridades de CASMU y los balances y cómo disminuyeron ya los cargos gerenciales y muchos contratos que bajaron su balance operativo mensual a la mitad del déficit y que con este reperfilamiento de deuda llegarían a un equilibrio financiero. Pero bueno, la oposición está en todo su derecho de necesitar más información. El plan de reestructura, que es una de las cosas que se pide, nosotros lo dejamos condicionado a que lo discutan con Economía y Salud Pública y que lo aprueben. O sea, no va a haber más garantías del Fondo de Garantías si no hay plan de reestructura acordado, no presentado, acordado con las autoridades. Quieren saber la oposición cuál es este plan de reestructura. Parece razonable tener alguna línea. Yo creo que el Parlamento no debería de entrometerse tanto como llegar a los planes de reestructura, pero bueno, estas son valoraciones políticas. Claramente lo que nosotros necesitamos es que CASMU logre ese par de puntos más que lo lleven a tener un balance positivo y en ese sentido le dé viabilidad en un largo plazo. Nosotros creemos que está encaminado este proceso desde octubre a la fecha y la verdad queremos transmitir por todo lo que escuchamos del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Economía y sobre todo de las autoridades de CAMU, que el camino, digamos, que está trazando es un camino que ve luz, que hay que tener tranquilidad porque, bueno, es una empresa de 170.000 usuarios, no debe perder más usuarios y tiene más de 6.500 trabajadores que bueno, que digamos, ejercen su profesión o su tarea allí. La verdad que el plan de reestructura acordado para acceder al Fondo de Garantías para nosotros es una condición muy importante que no se puso en el 2024 y de hecho se presentaron varios planes,
claro.
Se accedió igual al Fondo de Garantías y no hubo plan. Nosotros ahora queremos que haya plan.
Ahora, breve, pongo en los zapatos de un ciudadano común. Este fondo de garantía de 122 millones de dólares, no va a haber desplazamiento de las autoridades actuales que llevaron a esta situación. Ergo, no. Me pregunto, se pregunta...
No son las que llevaron a esta situación, ¿no? Cambiaron las autoridades en septiembre.
Ok.
No, digo porque eso es importante. O sea, las autoridades que gobernaron el CASMU perdieron las elecciones el año pasado, las que llevaron a este desfalco, y a partir de octubre cambiaron las autoridades, y a partir de octubre es que se empiezan a mejorar los balances mes a mes, a disminuir el déficit,
bueno,
y a tener una expectativa de balances positivos. Digo porque ese hecho es muy importante en la gobernanza del CASMU.
Sí.
Yo creo que con las autoridades anteriores, de hecho creía que había que desplazarlas, se esperó hasta las elecciones y se cambiaron de forma democrática con los capitalizadores del CASMU.
Bien, sí, a eso apuntaba justamente yo. No se detectó antes de octubre del año pasado como venía este desfalco. La pregunta es la siguiente, ¿va a haber un monitoreo con respecto a esto? Supongo que sí.
Mes a mes están dando los monitoreos financieros y de asistencia los interventores en la Junta Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Eso sigue siendo así. El año pasado, cuando comienza la nueva intervención y se tiene el primer análisis de el acceso al fideicomiso anterior, estábamos a un mes de las elecciones.
Claro.
Por lo tanto, en ese momento hubo elecciones en el CASMU y cambiaron las autoridades. Ese fue el entendido de que, bueno, si cambiaron autónomamente las autoridades, no era necesario desplazarlas. No sé si me explico
términos
temporales.
Pero antes de septiembre del año pasado, ¿nunca se detectó esta situación en el CASMU por parte del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo?
Sí, se había detectado, pero bueno, se había generado en el gobierno anterior una intervención. Se hizo el análisis, ahí no se desplazaron las autoridades, de hecho se ampliaron el Fondo de Garantías y allí se decidió igual dar el acceso al Fondo de Garantías sin acordar el plan de reestructura, cosa que nosotros ahora no vamos a hacer. Nosotros la propuesta que hace el Poder Ejecutivo es que haya una exención de el Fondo de Garantías siempre y cuando se acuerde un plan de reestructura. Si no, no va a haber ampliación del Fondo de Garantías. Tendrán los fideicomisos anteriores y no más. Por eso es que nosotros esa condición nos parece importante, porque primero que hay plan de reestructura y te reitero, el cambio de autoridades hizo que haya un cambio de plan dentro de la empresa que empezó a dar menos déficit que antes, porque el último balance que tenemos sigue siendo negativo, uh-huh. que es a septiembre del año pasado.
Y un par de preguntas más, y para cerrar el tema autoridades, ¿a las autoridades anteriores se las va a responsabilizar de alguna manera en cómo se llegó hasta este punto, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver con lo que haya encontrado Salud Pública y las propias autoridades anteriores. Hay todo material de la intervención anterior que fue a Fiscalía y está en estudio en Fiscalía y, bueno, digamos, eso está en análisis tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el sistema de justicia. Yo no me voy a expresar sobre algo que está en curso.
Y quiero ir breve, porque recién hablabas de valoraciones políticas cuando hablábamos de otros asuntos, y también dentro de esas valoraciones políticas la oposición habla de que la situación a la cual se llegó, la situación actual y todo este proceso, ¿no?, que ya venimos comentando, depende de fallos atribuidos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Qué pensás vos?
De salud.
Sí, integrado de salud, perdón. Sí,
no,
sí.
Mira, a ver, yo creo que ahí sí hay una intencionalidad política. El sistema de salud del Uruguay goza de buena salud. Tenemos 34 mutualistas, de las cuales únicamente dos están con acceso al Fondo de Garantías para acceder a créditos por situaciones complejas. Una de ellas ya está encaminada totalmente y sin riesgo ninguno, que es la española. Y la otra es Casmus, que estamos en una situación de donde hay por lo menos un plan a evaluar y vienen generando cambios positivos para dar una virada y demás. El sistema de salud, todo el mutualismo, tiene un balance operativo interanual en 2024 de 1.15% positivo, o sea, superávit de 1%, y en el 2025 de 1.09% positivo, por lo tanto, superávit del 1%. Desde el punto de vista financiero, está en equilibrio, y ya te digo, de las 34 mutualistas que hay, solamente hay dos que accedieron a créditos a través de Fondo de Garantías. No hay mayores complejidades económico-financieras, por lo tanto, digamos, esta mutualista en particular ya tenía problemas de patrimonio y económicos, incluso antes de que existiera el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo tanto, a mi criterio es equivocado esa afirmación de que es por errores de diseño del sistema, sino que es justamente por un modelo de gestión que no particular y privado que no fue el adecuado durante muchos años y que ahora empezó una tendencia del cambio, pero recién desde hace meses. Habrá que esperar si ese plan de reestructura se convenia con el Poder Ejecutivo y se accede a la ampliación del Fondo de Garantías y, bueno, entra en caja, digamos, o entra en camino, que es la expectativa que todos tenemos. Por eso queríamos transmitir tranquilidad, porque lo que vimos de las autoridades actuales de CASMU es seriedad y es un plan para que ya los próximos balances no den negativos, y en ese sentido es el camino que tiene que transitar el CASMU.
Claro. El Martín Valcorba, el subsecretario de Economía, decía de todas formas que regularizar la situación del CASMU va a llevar décadas. ¿Coincidís con esa visión?
Sí, puede llevar, no sé si décadas, pero va a llevar muchos, muchos años. De hecho, la situación patrimonial negativa de CASMU lleva décadas. O sea, para cambiar esa situación que es estructural patrimonial va a llevar décadas, pero no para un funcionamiento adecuado, para balances operativos equilibrados o con superávit, y no para brindar calidad de atención. CASMU muchos años tuvo un patrimonio negativo, pero brindaba de las mejores calidades de atención del sistema de salud, y lo que parece razonable es que vuelva a encaminarse como un prestador que brinda atención de máxima calidad y con balances interanuales positivos, lo que va a hacer que durante unas décadas esté totalmente saneado, pero puede empezar a partir de este propio año o el año que viene.
La última sobre Casmo, y después te queremos hacer alguna otra pregunta, tiene que ver con una propuesta que hizo el diputado Salle, que manifestó que pretende que se cree una comisión investigadora sobre la relación Casmo-Estado a lo largo de la historia de la mutualista, supongo yo. ¿Qué pensás al respecto?
Bueno, fue una declaración. Yo, con respecto a la política de show, no acuerdo con hacer show político. Cuando se presente material y se presente una comisión, una preinvestigadora para evaluar una investigadora, analizaremos si hay motivos o no, pero de la declaración y del show no voy a hacer más que esta mención.
Breve, le cambio el tema. ACE informó que va a presentar una denuncia penal y va a iniciar un sumario al ex director del Hemocentro Regional de Maldonado, me refiero a Jorge Curbelo, que fue cesado en abril justamente por irregularidades. De acuerdo a esta investigación administrativa, se concluyó que hay un volumen sustancial de casos en los que no se le avisó a los donantes de sangre que sus estudios habían arrojado un resultado serológico reactivo, por lo que era posible, que es posible que portaran enfermedades transmisibles. ¿Cómo definiría usted la gestión de Jorge Curbelo?
No, digamos, definir si realmente se cometieron esas irregularidades, que lo determinará la justicia, me parece que eso es bastante pésimo, ¿no? Después, desde la perspectiva como ciudadano, me parece que el Hemocentro, digamos, tiene un valor en sí mismo, había generado un montón de cosas positivas para Maldonado y la región, pero claramente hay algunas cuestiones vinculadas con estos temas que son de salud pública, que si realmente se confirma son muy graves, y después algunas cuestiones vinculadas con su gestión y de los recursos humanos que fueron mencionadas por las autoridades acá, bastante complejas, que también están en una investigación administrativa o en un sumario actualmente, que también tendrá que determinarlo, digamos, la administración de servicios de salud. Pero, digamos, lo preocupante en términos de salud pública es esa falta de darle una devolución a donantes que dieron pruebas positivas, porque te podrás imaginar que es una situación muy complicada para esas personas, que por los trascendidos son varios cientos, ¿no?
Sí, se habla de más de 1000 casos.
Extremadamente delicado.
Claro.
Por lo tanto, digamos, hay que ver si cómo fue eso realmente y qué determinan la justicia en ese sentido, porque, bueno, eso es una cuestión que, desde el punto de vista médico, es inadmisible.
La última, y ya para cerrar, en esta cuestión de que hay varias denuncias penales en casos relacionados a la salud, bueno, tenemos esta, pero venimos de la denuncia penal que ACE hizo al directorio anterior, al directorio liderado por Cipriani, y ahora hay una contradenuncia que todavía no se presentó, pero que va a presentar la oposición, una denuncia contra Álvaro Danza, contra Cristina Lustenberg, contra Leonel Brioso, todas por temas diferentes. En el caso de Danza es por el cobro de la partida de dedicación permanente. Brioso tiene que ver con modificaciones que habría hecho en decenas de cirugías para que médicos pudieran cobrar la variable anestésico-quirúrgica. Para Lustenberg viene la denuncia por el caso de la rebaja de la sanción de 5 a 3 años de la anestesista Inés Miralles por la muerte de la pediatra Barrera. ¿Cómo ves esta situación en general de denuncias que van y vienen? ¿Qué balance haces?
Bueno, creo que es para reflexionar en términos políticos, y no es un proceso de judicialización de la política, o si no es un proceso de ofensiva contra ofensiva. A mí particularmente todos los temas que tienen que ver con las denuncias en el sistema de justicia que se deben dirimir políticamente no particularmente no me gustan. Pero entiendo que si hubo irregularidades en la gestión anterior, se encontraron eventuales delitos, las autoridades tienen la obligación de denunciar, ya sea como en el caso del Hemocentro, ya sea con el caso de la gestión del directorio. Y sí, los legisladores de la oposición encuentran que hay apartamiento de las normas jurídicas vinculadas con lo de Brioso, lo de Lusten, lo de Danza, tienen que hacer la denuncia. A mí lo que no me gusta en absoluto es que se anuncie que se van a hacer denuncias. Si hay hechos y hay material, que se denuncie, y punto. Y después el sistema de justicia terminará. No me gusta la judicialización de la política, pero bueno, estamos viviendo en parte esa cuestión. Y bueno, si hay hechos que son potencialmente denunciables, y bueno, y así lo consideran abogados, hay que hacerla, digamos, no dejar esto de mencionar que vamos por esto, de hacer esto, vamos por esto. O sea, hay que hacerlo y después, con total tranquilidad, esperar que el sistema de justicia determine. Me gusta, repito, este tema de ofensiva contra ofensiva, de judicialización de la política, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no?
Federico Preve, gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes. Y un saludo para toda la audiencia.
Gracias, diputado. Un abrazo.